suena bonito, suena, es una lírica muy bonita, suena espectacular, pero en la práctica es bien complejo hacerlo. Y hemos hecho varios intentos de diferentes maneras de establecerlo. Entonces, como ustedes conocen, existen las ISOs que nos dan estandarizaciones a nivel mundial, y en ese marco ya nos han generado una que nos habla de social responsibility. En este caso, nos está dando los estándares y lineamientos básicos iniciales para que podamos hacer una responsabilidad social corporativa eficiente y que pueda llegar a esto, a perdurar en el tiempo, que no sea un esfuerzo momentáneo e inmediato. Obviamente, dentro del documento nos presenta diferentes áreas en las que tenemos que hacer incidencia: en la gobernanza, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, consumidores, derechos humanos. Son los temas mínimos que debemos abordar para eventualmente poder certificar la ISO 26000, que es algo que seguramente, y puedo estar equivocado, pero en el país no sé si alguien ya ha logrado certificar eso y si lo ha hecho recientemente. Pero este es el siguiente paso, jóvenes. Esto es a lo que vamos a aspirar dentro de la responsabilidad social empresarial corporativa en el futuro. Entonces, acá lo que nos están estableciendo son qué estándares mínimos tú necesitas cumplir para poder certificar que tu práctica va a perdurar en el tiempo y va a tener un efecto duradero y sensible sobre la población que estás manejando. Eventualmente, entonces, vamos cerrando la lógica. Filantropía, hemos dicho, es amor, es tener amor por el prójimo. Pero muchas veces, y nos ha tocado a algunos, el amor tiene que ser ordenado, el amor tiene que ser planificado y el amor tiene que tratar de darnos algún resultado, en este caso, que pueda perdurar en el tiempo y hacer un cambio en nuestra vida significativo. Y para eso nos apoyamos en la lógica de sostenibilidad. La sostenibilidad, ¿qué nos va a decir? Que tenemos que generar metodologías, que tenemos que generar planes, un sistema de gestión en términos generales que pueda garantizar que este esfuerzo muy lindo que estamos realizando por nuestro prójimo, que, ojo, además, y no se olviden de esto, este tema es algo que uno escoge hacer. Actualmente nadie nos está obligando a que nos introduzcamos al mundo de la responsabilidad social. No hay una ley que te diga, todas las empresas tienen que hacerlo. Es un tema voluntario. Y el dinero que necesitamos para esto, ¿sale de dónde? De las ganancias que puede llegar a tener una empresa. Entonces, cuando les toque estar en la posición de ser dueño, de ser gerente, de comenzar a manejar alguna empresa del tamaño que sea, cuando nos toque en el bolsillo para aplicar este tipo de actividades, este tipo de sistema en nuestra empresa, lo vamos a pensar 10 veces. Pero lo que yo les puedo decir de la garantía y las estadísticas nos demuestran, y se los he comentado al principio, es que si realmente queremos hacer una empresa o queremos trabajar para una empresa que haga diferencia, que haga incidencia en la gente que va a comprar nuestros productos, o aunque no los compre, tenemos que involucrarnos en esta lógica, porque como los amigos lo dicen, los amigos americanos, it's the right thing to do. Es la acción correcta a realizar. Este es el camino, este es el futuro en nuestras relaciones con la comunidad. Cuando hablamos de la empresa y comunidad, puede tener diferentes caras, puede tener diferentes formas, pero no se olviden esos conceptos iniciales. El amor al prójimo que tiene que haber y esas acciones desinteresadas que tienen que generarse, pero sin duda desde una lógica sostenible. Algo que no pase porque te cambien a ti de gerente, que no pase porque la empresa haya perdido unos dólares en la bolsa en esta semana por algún mala transacción. No, eso es algo que tiene que perdurar porque ese es tu compromiso ético hacia tu población, hacia tu comunidad, hacia tu país, hacia el mundo. Porque no se olviden que muchas de estas actividades no han nacido con pequeñas empresas. Por el contrario, han nacido con grandes multinacionales que han identificado que los diferentes países tienen diferente normativa. Entonces, donde funcionaba algo, no funcionaba en otro lado. Se han dicho, la única forma de poder tener una política global es buscar ese amor hacia nuestro prójimo que sea ordenado y que pueda perdurar en el tiempo. Muchas gracias.
Gracias, doctor Salinas. Pasamos inmediatamente al tercer expositor, el doctor Marcelo Vera Bacarreza, con el tema Estrategia Empresarial y las TICs. Marcelo Vera Bacarreza es director del Comité Ejecutivo del ISTEC, el Consorcio de Educación Iberoamericano para la Ciencia y la Tecnología, y es director también de la iniciativa ACE. Ha realizado estudios en los Estados Unidos de Norteamérica, graduándose de la Universidad del Sur de la Florida, donde ha obtenido títulos de pregrado en Ingeniería Computacional y Comunicación Social, maestrías en Tecnología Educativa y Diseño de Ingeniería, diseño curricular en educación superior y en estudios latinoamericanos, y ha obtenido el título de doctor en ingeniería. Tiene más de 35 años como catedrático investigador en la Universidad de South Florida, Hillsborough Community College, Universidad La Salle en Bolivia y la Universidad de Islas Baleares en España. Ha dictado cátedras, conferencias y talleres en universidades en distintos lugares de Latinoamérica, de Inglaterra, Austria, España. Su trabajo se ha centrado en las nuevas tecnologías. Ha sido creador, precursor y pionero en la educación a distancia en línea, tecnología educativa. Ha sido acreedor al premio máximo de mejor facultativo en educación a distancia en los Estados Unidos, otorgado por la Asociación de Educación a Distancia de Estados Unidos, y le han concedido el título de doctoris honoris causa y varios otros reconocimientos internacionales. Con ustedes el doctor Marcelo Vera.
Gracias. Buenas noches. Gracias por estar acá. Para mí es siempre una experiencia estar en mi propio país, hablando con gente de mi propio país, aunque me he educado afuera. Pero cuando vuelvo aquí veo muchas cosas cambiadas, veo muchas cosas nuevas, como también no muy nuevas. Si me lo puedes, por favor. Siempre hablo con algo sencillo. Digo, hay que abrir los ojos bastante grandes como para saber lo que está pasando en el mundo hoy en día. Y después aprender a crear un ambiente en el cual las ideas prosperarán. Les voy a contar algo de experiencias después de mi llegada a Bolivia. Pero primero quiero hablarles sobre algo muy importante. Y quiero que sean honestos el día de hoy. Aquí, ¿cuántos tienen los teléfonos celulares? Todos, ¿no? ¿Cuántos saben qué tipo de teléfono celular tienen o cuánto cuestan, que es diferente? Muy pocos saben qué tipo de teléfonos celulares o smartphone tenemos, o para qué los necesitamos, para qué los usamos. ¿Usamos todas las funciones que existen en los teléfonos? No, ni el que más sabe quizás no use todas las funciones. ¿Para qué usamos generalmente el teléfono? ¿Facebook? ¿Sí? ¿Chateo? ¿WhatsApp? ¿Mirar documentos? ¿Quiénes usan en su integridad un teléfono celular? ¿Alguien que levante la mano? Puedo nombrar a una o dos personas. Pero por lo general, compramos un teléfono de $1,000 porque es un Apple. Por lo menos la juventud que veo lo hace de esa forma. Oh, tengo mi Apple. Tengo mi Note 10 de Samsung, ¿no? Que puede escribir, pero ¿escriben, usen todas las tecnologías? No. ¿Cuántos sabemos cuál es la realidad tecnológica en el mundo hoy en día? En el mundo. No me refiero a realidad en Bolivia o realidad tecnológica regional. Me refiero en el mundo. ¿Cuántos investigamos eso? No importa la carrera en la que estemos, tenemos que saber cuál es nuestra realidad tecnológica en el mundo. En la introducción de su fantástico y revelador libro, La Tierra es Plana, de Friedman, él nos afirma que en los albores del año 2000 más o menos, mientras dormíamos y no nos dábamos cuenta, la Tierra se había aplanado, ¿no? La Tierra plana. Lo que en realidad Friedman nos quiere decir con esta maravillosa metáfora es que la globalización y la hiperconectividad han creado y trabajando conjuntamente, han creado un planeta Tierra plano, donde el juego se hace en una superficie plana, para todos en el mundo tener acceso a una red de redes que se llama el Internet, que es tecnología. Olvídense de que un teléfono celular es tecnología, no. El Internet es la tecnología. Lo que va a dictar, lo que está dictando y lo que va a dictar en el futuro todo lo que se hace alrededor de la humanidad. Ya, entonces Friedman, en una visita que tuvo a una compañía Infosys en Bangalore, la India, vio realizada esta visión del planeta Tierra plano. ¿Por qué? Porque ha visto a todos los ingenieros hindúes allí trabajando de la mano con las mejores empresas e ingenieros del mundo. ¿A través de qué? De la conexión, a través del Internet. ¿Ok? En una realidad. Pero yo voy un poquito más allá. Las grandes empresas de tecnología hoy en día, que son Google, la NASA y Silicon Valley en California, han logrado crear un proyecto grandísimo que se llama Singularity University, desde donde atraen a todos los ingenieros y profesionales emergentes con desarrollos e investigación profunda en dar soluciones a los problemas de la humanidad. La nanotecnología, realidad virtual, inteligencia artificial, biomedicina, biotecnología y la robótica están creando un conglomerado de lo que en el futuro, a partir del 2030, va a ser el transhumanismo. ¿Cuántos de nosotros no tenemos operaciones, alteraciones en nuestros órganos, en una u otra forma? Es la expansión de la vida del ser humano a un transhumanismo a partir del año 2035. Esa es nuestra realidad mundial tecnológicamente hablando. La globalización, hablando un poquito ahora de la estrategia empresarial, no nos permite hoy en día que hagamos improvisaciones como podríamos haberlo hecho hace 10 o 20 años. La globalización es dura en el momento en que tenemos que competir, en que tenemos que interactuar a nivel mundial. ¿Okay? Les contaba que estructurar la empresa basada en las tecnologías de la información y la comunicación es lo más importante que se puede hacer como estrategia empresarial hoy en día. Primero, la base. Ahora, claro, tenemos un flujo donde creamos un director, donde creamos gerentes funcionales, donde creamos gerentes operativos, etc. Pero en eso tiene que estar imbuido todo lo que es las herramientas que nos ayudan a que la estrategia empresarial sea exitosa en el futuro. O puede ser un fracaso de esa forma. Innovación y duplicidad. Veo algunas veces que con pompa en la televisión alguien ha inventado una cosa que ya en el mundo ha venido funcionando por más de 20 años. Eso no es innovación, eso es duplicidad, copia. Nosotros tenemos tanta inteligencia y estamos en ese mundo plano como para competir con el mundo desde La Paz o desde cualquier pueblo aquí en Bolivia, como para competir con los mejores expertos que hayan en el mundo en nuestra especialidad. Noto que muchos estudiantes dicen, pero es que estamos en Bolivia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no podemos competir? No, hoy tenemos la información acá. De nosotros depende buscar la universidad, la información. Hay cursos que el MIT o Harvard University lo están dando completamente gratis. No les darán el título, pero los dan si quieren investigar. Entonces nosotros podemos hacer desde acá lo que se hace a nivel mundial, siempre creando las empresas, las estrategias, que es muy importante, por favor. La experiencia, les contaba al principio, cuando yo he entrado a Bolivia, después de 40 años trabajando generalmente en la academia, pero también trabajando en la industria, nosotros tenemos un triángulo, donde en el triángulo, en la punta, está el gobierno, la academia y la el gobierno. El gobierno, la academia y la industria. ¿Qué pasa? Que si el gobierno necesita algo, o la industria necesita algo, ¿dónde tienen que recurrir? Un invento. A la academia, perfecto. Y la academia le vende a la industria, y la industria le vende al gobierno, y ahí queda el círculo de toda la sociedad. En mi universidad se ha descubierto, se ha hecho la investigación del auto solar hace 30 años atrás. Ha venido Ford, ha puesto 100 millones de dólares a la universidad, ha dicho: quiero que me descubran, que me trabajen en lo que es el auto solar. Y posteriormente se devuelve el prototipo y la fábrica empieza a fabricarlas. El auto solar ya no es novedad. ¿Qué es novedad hoy en día? La robótica, que está apareciendo en todas sus formas, los autos sin conductor, que ya a partir del 2020 Honda va a empezar a vender el primer auto, 2020, eso es el año, y nosotros todavía no industrializamos en Bolivia, no industrializamos en muchos países, no hacemos cosas que pueden producir, que sea industria, que sea innovación, que sea creación, que las ideas que tenemos nosotros como estudiantes acá y en otros lugares y en otras universidades puedan ser plasmadas. Tenemos que exigir que nuestros trabajos a fin de nuestras carreras sean leídos por nuestros profesores o por las personas que necesitan ser leídas, para que esas ideas se plasmen en objetivos finales. Lamentablemente, hace unos dos meses, estaba en la Feria del Alto de la 16, ¿no? Y cuando estoy caminando me encuentro tesis a la venta, tesis de estudiantes. No les voy a decir de qué universidad, pero varias tesis acumuladas vendiendo a 5 bolivianos. Eso es, o sea, ese momento me ha dado ganas de llorar. Pónganse, ¿cómo es posible de que un estudiante trabaje en un plan de final de carrera que puede ser una de las mejores ideas que exista en este planeta o en este país, y se esté vendiendo por 5 bolivianos sin que nadie haya ojeado por lo menos eso? Eso me parece aberrante. Me parece que eso no hay palabra para describir eso. Entonces, nosotros tenemos que tener esa conciencia, y ojalá que haya gestores políticos como el doctor Ayo en este país y en muchos países, para que nuestros países prosperen, que nuestras estrategias surjan, que nuestros objetivos sean llevados al objetivo final. Les contaba la experiencia. Cuando yo he llegado acá y en esta oportunidad venía como vicepresidente de una empresa norteamericana a tratar de implementar un producto aquí que era de la seguridad ciudadana. Yo por eso he puesto tres cosas aquí: descubrir, encontrar la inspiración para poder llevar la idea y transformar la cultura. Primero tenía que ver qué cultura tenía Bolivia. ¿Por qué me han mandado a mí a Bolivia? Porque tenía el conocimiento de la idiosincrasia. La idiosincrasia es muy importante para tratar de lograr algo en algún lugar. Y por ende he ido a otros países de Latinoamérica. Pero he tenido que descubrir primero esa idiosincrasia para transformar la cultura. Nosotros teníamos que instalar un sistema de seguridad ciudadana, que es el Centro Automático de Despachos en Santa Cruz. Como nosotros, en primer mundo, como le llamamos Estados Unidos, ese sistema era de lo más complejo que existía en el mundo entero. Donde si alguien llamaba al 911 y necesitaba bomberos, necesitaba perros, necesitaba auxilio, eso en segundos. Ustedes ven en las películas cómo los policías aparecen en una emergencia inmediatamente, ¿no? Ustedes llaman al 110 aquí y aparecen inmediatamente. Ok. Bueno, ese sistema para mí como boliviano era lo más importante, y como empresa implementarlo en Bolivia. Un sistema que cuesta 6, 7 millones de dólares en Estados Unidos tranquilamente, aquí no lo podían pagar. Pero yo, como empresario, tenía que hacer el esfuerzo de descubrir cuánto podían pagar. ¿Cuánto podría costar eso acá? Y se implementó a un costo totalmente ínfimo, haciendo yo mis cosas con la empresa para que ese costo sea ínfimo. Estoy hablando del 2013, que se ha instalado un sistema de primer mundo en la ciudad de Santa Cruz, donde los patrulleros tenían inclusive sus tabletas, donde el momento que lo paren a uno podían saber la licencia, la placa del vehículo, si tenían o no arrestos o no, como de primer mundo. ¿Se ha conocido eso en Bolivia? No se ha conocido. Recientemente han instalado el Bol 110 con bombos y platillos, cuando ya existía una cosa en el mismo país mucho mejor de lo que existe ahora. Entonces ustedes vean la frustración que las personas tienen al trabajar o al crear una empresa. Estoy seguro que aquí hay varios de ustedes que están pensando en crear una empresa, en trabajar con su propia empresa y en trabajar con sus propias ideas y materializarlas en objetivos finales por los que han estudiado, y quizás mejorar mucho más eso. Entonces, eso es descubrir. El compromiso es tomar el liderazgo inmediatamente y crear la inspiración, tener la pasión de lo que ustedes están creyendo que esto va a ser o lo que va a llegar a ser, es tener la pasión para crear su empresa y para que esa estrategia funcione en el sentido más amplio. Y después conectar y contactar a otras personas que tengan los mismos intereses de trabajo. Si yo había llegado acá es porque alguna persona tenía el mismo interés y el mismo objetivo para tratar de implementar un producto. Eso es muy importante, el contactar, el tener ese objetivo final que siempre creamos en la empresa. Esa es la experiencia que les quería contar. El camino, tenemos ventajas y desventajas, obviamente, pero siempre tenemos que tratar de que esas desventajas las vayamos cambiando al área que sean ventajas. Tratar de mover todo lo que es desventajoso. Ya me puedo imaginar las desventajas que existe en nuestro país al tratar de crear una empresa. Empezando desde crear el nombre, etcétera, etcétera, hasta tratar de llegar al objetivo final. Procesos y las personas. Los procesos que debemos seguir son importantes,